La consulta condiciones.
Las 7 de la mañana en Canarias. Les saludamos en este miércoles 7 de diciembre de 2016, un miércoles atípico, rodeado de día de fiesta. Gracias por sintonizar con nosotros para estar informados. De nuevo, suspendemos en educación. Mientras el conjunto de España aprueba raspado, pero aprueba en el informe PISA, en Canarias seguimos a la cola en lectura y ciencia. En matemáticas, además, ocupamos la última posición. En esta asignatura estamos al mismo nivel que Rumanía o que Bulgaria. Y en ciencias y en comprensión lectora solo superamos a Extremadura y Andalucía, que lleva un curso y medio de retraso. Ahí es nada. El informe de PISA deja claro que hay dos Españas en educación. El norte, que se sitúa en las mejores posiciones, y el sur, que refleja una gran distancia de comunidades como Castilla y León, Galicia o Navarra. Una gran fractura en el nivel educativo en nuestro país que cuesta entender, pero que habla claramente de cómo en algunas comunidades se ha hecho bien y se ha invertido, y otras, como la nuestra, que suspende. ¿Quién asume esta responsabilidad?
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad que duele un poco decir esto de que en matemáticas ocupamos la misma posición que Rumanía o Bulgaria.
Bueno, pues son las conclusiones de ese informe que deja en el vagón de cola a Canarias el informe de evaluación integral de alumnos de 2015, que se conoce como PISA por sus siglas en inglés y que ha sido presentado a nivel mundial. Coloca al archipiélago en el vagón de cola nacional en tres competencias, las que evalúa: lectura, ciencias y matemáticas, en donde recogimos una puntuación de 483, 475 y 452 puntos. En las dos primeras competencias somos antepenúltimos y somos últimos en matemáticas. El documento revela que en España existen grandes diferencias de rendimiento entre el alumnado de 15 años en función de la comunidad autónoma donde se estudia. Por cierto, es la primera vez que todas las autonomías participan en este documento, que suma ya su sexta edición, y han participado en él 37.000 estudiantes españoles. Por lo demás, aquí en Canarias estamos pendientes de la salud del pacto, que parece seguir pese a todo y pese a titulares como el que nos deja hoy La Provincia, donde se leen esas declaraciones de Marcial Morales, en donde asegura el presidente del Cabildo de Fuerteventura que se guardan las apariencias, pero el pacto de gobierno está roto. Las últimas desavenencias con el Fondo de Desarrollo de Canarias y los incumplimientos a nivel local en Arico y en el puerto de la Cruz. A la salida de la reunión entre coalición y Partido Socialista, el secretario de los nacionalistas, José Miguel Barragán, aseguraba que fue una reunión muy complicada.
Por ahora nosotros no damos el pacto por roto. Ellos, me imagino que como todos y como haré yo también, trasladaremos los resultados de esta reunión a nuestras respectivas organizaciones y seguiremos valorando, pero en principio no hay un anuncio por nuestra parte de ruptura en el día de hoy, aunque debo reconocer que la reunión ha sido difícil.
A la salida del pacto, el portavoz del Partido Socialista, Iñaki Labandera, en el Parlamento recalcaba que el PSOE no se da por satisfecho con las explicaciones que coalición le ha dado sobre lo ocurrido en los dos municipios de Tenerife respecto al FEDECAN, ha calificado de frustrantes los argumentos que han expuesto sus socios para defender el reparto de fondos que aprobaron el gobierno en el gobierno. Y por cierto, un último apunte, precaución a los que vayan circulando por la TF5, accidente de tráfico con varios vehículos implicados a la altura del aeropuerto sentido Santa Cruz. Hay retenciones, nos dicen desde el 112 Canarias.
Bueno, estar pendientes de ese accidente y las consecuencias que pueda tener, aunque efectivamente hoy estamos en un día atípico, estamos rodeados de días festivos y por tanto mucha gente lo ha tomado como día de descanso, día de puente. Vamos a hablar con José Miguel Barragán, secretario general de Coalición Canaria. José Miguel Barragán, muy buenos días. Y soy Marcial Morales, en La Provincia. El pacto puede durar una semana, y mal, pero toda la legislatura ni de coña. ¿Lo piensa usted también?
No, yo no lo pienso.
Pues esto es lo que dice el presidente del Cabildo de Fuerteventura. Tendrá sus datos, bueno, para pensarlo, ¿no?
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, en la información que maneja Fuerteventura, pues habrá absolutamente todo, pero en el tema del pacto yo no tengo esa esa visión. Nuestra intención es mantener el pacto y por nuestra parte no va a haber ninguna duda de que vamos a hacer todos los esfuerzos porque continúe.
Hombre, en lo que sí estaremos de acuerdo es en que el pacto bien bien no va, ¿no?
Por supuesto, en eso estamos completamente de acuerdo. El que haya una voluntad de mantener el pacto no quiere decir que este no tenga dificultades. El último episodio relacionado con el tema del Fondo de Desarrollo de Canarias, que ya es en el seno del Consejo de Gobierno, pues sí que preocupa, ¿no? Y nos preocupa muchísimo porque llevamos un año trabajando de cómo se hace el Fondo de Desarrollo de Canarias, un año discutiendo, o mejor dicho, meses discutiendo cómo se hace el decreto, cómo sale la orden, 45 días en el comité de admisión, valorando toda la documentación, posteriormente varias reuniones del comité de selección para intentar buscar una propuesta de tanto de elección de lo que son los programas y los proyectos que fueron elegidos o que eran elegibles, y por otra parte, pues proponer, una vez que se saben los proyectos y los programas que podían ser elegibles, cómo podíamos hacer una financiación de esos proyectos y programas. Pero y nos encontramos a última hora con esta posición dentro del Consejo de Gobierno.
Pero como esto parece inamovible, quiero decir que el Partido Socialista sigue reclamando que se modifique el reparto del FEDECAN y ustedes dicen que no se va a modificar, ¿cómo encontramos el punto de unión ahí?
No, aquí no hay punto de unión. En eso sí quiero ser perfectamente tajante, como lo he hecho anteriormente y durante la reunión con el pacto. Es decir, esto no puede parecer ante los ciudadanos como un auténtico cachondeo, de que alguien dice que es que no está de acuerdo en el último minuto, en el último segundo, ¿no? Y creamos inseguridad jurídica. Mire, los acuerdos del Consejo de Gobierno depende si uno de los socios, después de que se adopta el acuerdo, opina lo mismo que cuando estaba dentro del Consejo de Gobierno. No, hombre, esto no puede ser así. Y sobre todo de cara a terceros, ¿qué imagen podríamos dar si los acuerdos del Consejo de Gobierno, porque uno de los socios no esté conforme, tenemos una impresión de que nada se puede adoptar en los próximos días ni darle seguridad jurídica en los boletines de la comunidad autónoma? Esto no puede ser así y espero que lo entiende.
Lo dice muy bien Marcial Morales, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, en esa entrevista, ¿no? Porque se le pregunta, ¿cree que Coalición Canaria y PSOE están buscando alternativas? Y dice, después de lo que ha dicho el portavoz del PSOE tras la reunión del lunes, aquí no cabemos los dos, porque están descalificando al presidente con el que gobierna. En estas condiciones, lo que quieren los socialistas es guardar las apariencias, cosa que ya nadie se cree, pero esto está roto. El gobierno está fracturado y eso no lo duda nadie.
Bueno, ya sabes que nosotros en la política de pactos todos tienen que hacer algún tipo de declaración, todos quieren tener algún tipo de protagonismo y a veces efectivamente se puede pasar uno de rosca, ¿no? Pero forma parte de la estrategia de los grupos intentar mantener sus posiciones, ¿no? Y en ese sentido valoro las declaraciones después de esa reunión del PSOE como lo que son.
Pero esto no parece el día de la marmota, en tanto en cuanto seguimos en la misma posición. ¿Por qué? Porque ustedes no se atreven a expulsarlos y ellos no se van. ¿Cómo salimos de aquí?
No, mire, no confundamos. Yo que quiera este pacto no quiere decir que duremos en una situación de todos los meses una nueva situación. Es decir, por ahora nosotros estamos en que este es el pacto que tiene que hacerse y esperar que se asiente, por decirlo de alguna manera, y que estas contradicciones que vienen de lo local fundamentalmente se disipen definitivamente en la reunión de enero. ¿Qué queda dentro del pacto?
Sí, pero yo creo que ya... Lo local porque ha pasado a un segundo plano, porque ahora estamos hablando del Ejecutivo, ¿no? De diferencias en el seno del Ejecutivo.
Sí, pero que lo que quería comentarte es que efectivamente nosotros en un momento determinado no vamos a aguantar esta situación en los 4 años en este sentido, ¿no? De que cada 3 meses haya una posición de conflicto en el gobierno y a ver si la cerramos, ¿no?
Fíjese si en esto ya hay voces que comparten que no se puede dar esta circunstancia de que incluso consejeros se levanten del Consejo de Gobierno, que hasta hay socialistas como Gustavo Matos y como José Segura que dicen que si a ellos se les levantan miembros del Consejo de Gobierno, ellos los destituyen. Vamos a recordar lo que nos decían hace dos días aquí en estos mismos micrófonos, tanto Gustavo Matos como José Segura. Gustavo, no, en serio, tú eres el presidente del gobierno, ¿y se te levantan?
A ver, yo si fuera presidente del gobierno no se me levantarían porque previamente habría llegado a un acuerdo con ellos.
Pero
por
tú
tanto,
imagínate
no hubiera dado oportunidad a que se levantasen, eso en primer lugar. Por
¿si se te levantan?
Hombre, evidentemente yo creo que lo que corresponde es cesarles, pero en fin, me parece que con otro presidente no hubiera habido necesidad de que nadie se levante del Consejo de Gobierno, no hubiera dado ni siquiera esa hipótesis porque se hubiera llegado a los asuntos pactados y cuando uno pacta una cosa luego no hace otra en el Consejo de Gobierno, ¿no?
Pues José Segura es presidente del gobierno de Canarias y cuatro miembros del Consejo de Gobierno se le levantan, ¿qué hacen con ellos?
Pues decirles adiós, muy buenos días. Adiós, muy buenos días. Tendré que buscar otros consejeros, ¿no?
Adiós, muy buenos días.
Sí, sí, pero todo el mundo es fácil que digan lo que hacen. Esto más recuerda mucho al fútbol, ¿no? Todo el mundo es entrenador, ¿no? Todo el mundo sabe lo que hay que hacer dentro del campo todos los fines de semana, pero solo el que tiene la responsabilidad es el que tiene que jugar esa baza. Vamos a ver, insisto, si no quisiéramos este pacto, seguramente el presidente podía haber actuado como están diciendo estas personas, ¿no? Pero hay muchas personas también en el PSOE con el mechero cada vez que hay un balde de gasolina cerca.
¿Qué quiere decir con esto?
Hombre, que hay gente que lo que quiere es que el presidente tomara esa decisión, es decir, en realidad ellos no la hubieran tomado, ¿no? Pero les encantaría que la hubiera tomado el presidente.
¿Para qué?
Bueno, precisamente para eso, para justificar todo el discurso que vienen diciendo durante todo este tiempo, que es que se rompa el gobierno.
Yeah.
Pero por problemas ajenos a la política canaria en general y sin más que ver con lo que son los problemas dentro del Partido Socialista.
O sea, ¿me quiere decir con esto entonces que si ellos no se van, la única forma de salir de aquí es que ustedes los echen?
No, vamos a ver, nosotros somos responsables. Si esta situación no encuentra una solución rápida, y cuando digo rápida es en las próximas semanas, de tranquilidad, de que efectivamente hay un compromiso de estabilidad, obviamente nosotros tendremos que valorar seriamente lo que es la continuidad del pacto, pero por ahora estamos todavía en salvar estos escollos y continuar con el pacto.
Hombre, lo ideal es que aprueben ustedes primero los presupuestos con ellos y después ya deciden, ¿no? Ya que estamos.
No, mire, los presupuestos ya están prácticamente. ¿Qué iba a ocurrir? El PSOE y nosotros hemos presentado las enmiendas conjuntamente. No es un tema de espera. ¿Qué iba a hacer el PSOE o qué íbamos a hacer nosotros? ¿Votarnos en contra de nuestras propias enmiendas de lo que hemos pactado? ¿Del presupuesto que ha sacado el propio gobierno? No, mire, no es una espera táctica, ¿no?, de pasar el Rubicón del día 21. O hay una intencionalidad de continuar el pacto, o da igual presupuesto, o da igual cualquier otra medida que tenga que llevar el gobierno en los próximos días a su Consejo de Gobierno.
Uh-huh. Bueno, con lo cual seguiremos unos días más así, porque de momento no se han dado ustedes un plazo ni nada, ¿no? Sino ya veremos.
No, sí, bueno, hemos quedado en que transmitiríamos el resultado, la visión de la reunión a nuestras respectivas organizaciones, ¿sí? Y en base a que cuando terminen esas reuniones, la reunión de la gestora, y yo tengo reuniones también la próxima semana, pues valoraremos la situación y espero que no nos comuniquemos a través de los medios de comunicación, sino que cojamos primero el teléfono.
O sea, pero quiere decir que en esa reunión que ustedes tienen en el seno de Coalición Canaria, ¿van a decidir si siguen con ellos?
No, lo que vamos a hacer es hacer una valoración de la situación, igual que lo van a hacer a ellos, ¿no? Pero por ahora mi propuesta,
o sea, que
no
dejan,
va a ser,
digamos,
la de romper.
Para que me quede a mí clarito y a los oyentes que nos están escuchando, dejan ustedes la pelota en el tejado de los socialistas, que sean ellos los que decidan, primero.
No, ellos tienen que hacer su valoración de lo que ha pasado.
Sí.
Y nosotros la nuestra. Y nosotros también tendremos, le acabo de comentar, que esta situación no puede continuar durante mucho más tiempo. Por lo tanto, tenemos que tomar una decisión en los próximos días si esto se confirma o efectivamente se liquida el... esta relación que hemos mantenido durante un año y pico.
Pero
y
si la diferencia
espero que se mantenga.
Si la diferencia es el reparto de los fondos de desarrollo de Canarias, ustedes se mantienen en que eso no se va a tocar, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Ya está, entonces,
el,
¿no?
El FEDECAN, por nuestra parte, entendemos que ya tiene efectos jurídicos sobre terceros el acuerdo del Consejo de Gobierno. Se ha comunicado a todos los beneficiarios para que corrijan o acepten la este tema, y por lo tanto nosotros nos vamos ya directamente a la ejecución del acuerdo.
José Miguel Barragán, le agradecemos mucho que nos haya atendido, que tenga usted un buen día, que lo pase bien, dentro de lo que cabe, claro.
Muchas gracias, buenos días.
José Miguel Barragán, secretario general de Coalición Canaria, Santiago Morellón, que no duda en una coma al decir que el FEDECAN no se toca, que es la principal diferencia entre los socios de gobierno.
Es la misma frase prácticamente que dijo a la salida del último Consejo de Gobierno la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, que por cierto, hoy acompaña a Fernando Clavijo en la reunión que va a mantener el presidente de Canarias con el ministro de Hacienda y Función Pública en Madrid, donde entre otras cosas se va a abordar la llamada Agenda Canaria. Les contamos también, como apuntes, otras cuestiones. El delegado del Gobierno en las Islas, Enrique Hernández Bento, ha visto con buenos ojos una reforma de la Constitución si hay consenso entre los españoles, y ha dicho que hay que acordar qué aspectos de la Carta Magna se cambiarán. Por cierto, un Hernández Bento que también aseguraba que en el Parlamento de Canarias hay más partidos y que se pueden conformar otras mayorías para dar estabilidad al archipiélago. Les contamos también que el sector turístico de viajes acumula un superávit de 20.775 millones de euros en los 9 primeros meses del año en el conjunto del país, y que a partir de las 10:30 de esta mañana la Consejería de Agricultura entrega al Cabildo de Tenerife las obras de la estación desaladora de agua del mar en Granadilla. El Cabildo las va a gestionar a través del Consejo Insular de Aguas en colaboración con los ayuntamientos de Arico, Granadilla y San Miguel. Y un último dato que apuntan los farmacéuticos, y es que Canarias está al borde de la epidemia de la gripe, con 120 casos por cada 100.000 habitantes. Vamos a repasar el tiempo.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología Pablo Sánchez. Muy buenos días.
Buenos días, hoy miércoles esperamos algunos intervalos nubosos con algunas nubes más compactas al norte de las islas más montañosas. Las temperaturas hoy van a bajar entre 1 y 2 grados, alcanzaremos los 23 en Puerto del Rosario y en Las Palmas de Gran Canaria, 22 de máxima en Arrecife, 18 de máxima en Valverde, 23 en San Sebastián de la Gomera, 24 de máxima en Santa Cruz de La Palma y los 23 de máxima en Santa Cruz de Tenerife. El viento seguirá soplando flojo de componente nordeste.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Repasamos también la crónica deportiva de esta jornada de miércoles. Nos la cuenta Guillermo García. Muy buenos días.
Buenos días, jornada de miércoles con protagonismo para el baloncesto tanto en la Eurocup como en la Basketball Champions League. En la Eurocup, el Gran Canaria viaja hasta Lituania para enfrentarse a partir de las 5 horas Canaria al Lietkabelis Panevėžys. En la previa, la noticia ha estado lógicamente en el fichaje, en el refuerzo de Ryan Hollins, el pívot con experiencia de 10 temporadas en la NBA, que ayer aterrizaba en Gran Canaria y que esta mañana pasará reconocimiento médico en el Hospital Perpetuo Socorro para incorporarse lo más antes posible a la plantilla amarilla. Por su parte, el Iberostar Tenerife recibe en el pabellón Santiago Martín de Tenerife a todo un clásico del baloncesto europeo, la Cibona de Zagreb, que ya cayó ante los orineros en el partido de ida, comenzando la segunda vuelta de esta Basketball Champions League. En fútbol, nuestros dos equipos miran hacia los compromisos del fin de semana, particularmente los dos en sábado. Por una parte, la Unión Deportiva Las Palmas prepara el partido frente al Leganés, un encuentro para el que recupera a Roque y a su sanción, y también a Kevin Prince Boateng recuperado de sus molestias físicas. Así analiza de momento la situación del equipo amarillo Vicente Gómez.
Yo creo que estamos un poquito bien, tenemos que pulir esos pequeños detalles para poder dar un pasito más. Estoy contento, bueno, el equipo sigue compitiendo todos los partidos.
Por su parte, el Club Deportivo Tenerife prepara el partido del próximo sábado 7 de la tarde en la ciudad de Valencia frente al Levante, el líder. Hoy vuelve a los entrenamientos el conjunto tinerfeñista a partir de las 10:30 en el Mundialito. Una semana en la que hemos conocido además que Amat Ndiaye será candidato a jugador del mes de noviembre de la Liga 1-2-3, y en la que hemos conocido también una nueva fecha, un nuevo horario para el Tenerife. El de la jornada 21, el sábado 14 de enero, jugará a las 8 de la tarde recibiendo a Rodríguez López a la Real Zaragoza.
Las 7:19, vamos a avanzar también los titulares más destacados que nos encontramos en la prensa de este miércoles 7 de diciembre. Antonio Herrero, Aida Martínez.
Buenos días. En el diario de avisos le hemos investigado por anticorrupción a Miguel Concepción, el presidente del Club Deportivo Tenerife. La Fiscalía reactiva el caso Carreteras al incorporar un perito después de medio año de espera. El juzgado investiga presuntos pagos dobles del Cabildo a la Atra y Cesa, la empresa del presidente del Club Deportivo Tenerife. También leemos que el gobierno local de Arico denuncia a su propio ayuntamiento por el sueldo y el informe PISA confirma que las islas están a la cola en educación.
En la provincia de Diario de las Palmas, sorprendentes declaraciones, las del presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales Martín, que afirma, se guardan las apariencias, pero el pacto de gobierno está roto. Los socialistas no juegan limpio y rompen la seguridad jurídica. También destacan que los alumnos de Canarias quedan los últimos en matemáticas en el último informe PISA. Y nos cuentan también que la aerolínea de bandera de Portugal une Lisboa con Gran Canaria. La foto central, bajo un pie de foto y los populares en medio de Coalición Canaria, Partido Socialista, vemos a consejeros del gobierno de Canarias y Enrique Hernández Bento, delegado del gobierno de Canarias y Australia Navarro.
En el periódico El Día titulan PISA suspende a los alumnos canarios. Los estudiantes de 15 años del archipiélago son los peores en matemáticas y los antepenúltimos en ciencia y comprensión lectora. También leemos que Caritas gestionará una red de pisos para gente sin techo y accede al historial de su exmarido sin permiso. También la foto de portada dedicada a esa inmovilización de 400 kilos ayer en Santa Cruz de pirotecnia ilegal.
En Canarias 7 podemos leer, el Partido Socialista está incómodo y el Partido Popular sugiere otro pacto. Morera destaca los recelos en el Consejo y Coalición Canaria habla ahora de una etapa de paz. También podemos leer que Clavijo busca más dinero en su reunión con Montoro y en el apartado económico nos cuentan que los carburantes suben un 5% en las islas en un mes. El acuerdo alcanzado en la OPEP para frenar la producción de crudo tiene ya efecto en Canarias. La foto central, actos del Día de la Constitución, que más que nunca se ha puesto a debate sobre la reforma de la Carta Magna.
En la opinión de Tenerife encontramos Canarias suspende en educación. El informe PISA sitúa al archipiélago en el vagón de cola del país en lectura y ciencias, donde aparece antepenúltimo, y en matemáticas, donde es el último. También leemos que Javier Abreu anima al PSOE a censurar al alcalde de La Laguna, apuesta por un pacto de izquierdas, pero tampoco descarta unirse a Ciudadanos y Santa Cruz en la tercera capital, con los pisos de segunda mano más baratas de todo el país.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Verano a la vista en Rio Hotels and Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotels and Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de Belingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebelingo.com, encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebelingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Como llevo ya un año haciéndolo, pues ya me las he ingeniado, ya tengo mi almohadita para dormir y tal. Pero realmente esto se vuelve más duro a medida que pasa el curso. Incluso este año yo estoy saliendo a las 8, entro a las 8 y media y salgo a las 8. Y esto se hace cada vez más duro, aparte que a partir de las 7 no hay guaguas que vayan para los realejos.
Cuando tengo citas en el hospital, si es ahorita así temprano, tiene que ser esta. Si yo tengo una cita como hoy a las 9, tiene que ser la de las 6 y cuarto, porque mira, ya tienes la cola y si no, no llegas. No me la juego, si no, no llegas a tiempo. O sea, cualquier prueba que tengas a las 8 y media, incluso puede ser que llegues muy justo.
Yo tengo coche, pero prefiero ir en la guagua, la verdad. Porque estar en la cola es desesperante con tu coche, no puedes hacer ninguna otra cosa y es meramente aburrido y desesperante, no se puede.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Bueno, parece que se camina en la dirección, digo se camina en la dirección porque habrá que ver si al final la Consejería de Obras Públicas da ese visto bueno para que el Cabildo de Tenerife pueda licitar las obras, se pueda delegar esa competencia del Gobierno de Canarias al Cabildo de Tenerife, y tal y como ha pedido Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, esas obras necesarias para que los atascos pues se mitiguen en la isla de Tenerife puedan caminar. El primer paso se ha dado en torno al anillo insular, esa obra que cuesta muchísimo dinero, unos 300 millones de euros. Por ejemplo, el túnel, y a partir de ahí siguen ustedes sumando. Y digo que se camina la dirección porque se ha dado una reunión en los últimos días entre Fernando Clavijo, el presidente del Cabildo, y la consejera de Obras Públicas, y se ha puesto sobre la mesa esta posibilidad que se deleguen las competencias. Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayo.
¿Es así o hay algunas dudas? Porque hemos visto un comunicado de la Consejería de Obras Públicas donde se pone algún matiz, no se está convencido del todo. Según el presidente del Gobierno de Canarias, ¿esa competencia se va a delegar?
Pues eso es lo que dice el presidente del Gobierno de Canarias y el resultado de la reunión que tuvimos el lunes pasado, ¿no? Hay que trabajar un poco más para definirla, concretar los términos de la delegación. Se ha constituido un grupo de trabajo, ¿no?, que en breve debe de habilitar esa posibilidad que establece la ley de cabildos en el artículo 34 y siguiente. Es una vía perfectamente legal, que está amparada además por un informe del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma, y es el que tenemos que perfeccionar o completar, ¿no? Uh-huh. Obviamente, para abrir el túnel todavía queda mucho que hacer. Terminar la delegación, licitar la obra, ejecutarla, todavía falta, pero yo creo que se ha abierto una vía muy importante que, bajo una propuesta del presidente del Gobierno de Canarias, pues se formuló el lunes pasado.
No, lo digo porque por parte de Obras Públicas aclaran que lo he visto y se lo leo, ¿no? Aclaran que en realidad no es partidario de tal delegación, porque de la manera en que se pretende hacer, es decir, poniendo el dinero de la Administración Insular, no tiene encaje legal, por lo que se reclama un informe favorable del interventor de esa corporación.
Bueno, es lo que suele pasar con la propia consejería. Cada vez que nos sentamos, acordamos cosas, después a la serie de la reunión hay interpretaciones distintas, que en el caso de ellos siempre exponiendo matices, peros y pegas. Pero bueno, yo no me preocupo tanto por eso, porque no. La voluntad es clara.
Hombre, si ha dado el visto bueno el presidente del Gobierno de Canarias, se supone que esto va a misa, ¿no? Se supone.
Efectivamente, para eso nos reunimos, ¿no? No tendría sentido tener estas reuniones si no hubiera compromiso por parte de las dos administraciones. Yo lo que me voy a seguir preocupando es trabajar en sacarlo adelante. Creo que lo que el Cabildo está proponiendo es una acción comprometida, inteligente también, generosa, para solucionar los problemas de las carreteras de la isla. Hay mucho que hacer, muchas obras que hay que acometer. Nosotros mismos también, en el marco de la reunión del lunes, acordamos definitivamente las obras de la TF5 entre Guamasa y Las Chumberas, y también en la zona de Buen Paso San Juan de la Rambla, para mejorar, aunque fuera limitadamente, ¿no?, la situación de cola. La consejería tiene que trabajar a destajo para licitar la obra de Oroteanda y Las Chafiras, y ese es el trabajo que tenemos que hacer por delante. Hay un reparto de papeles, el Cabildo está poniendo muchos recursos que debería de poner la comunidad autónoma, aumentando por eso, de esa manera, el potencial que tiene la administración pública en las islas para resolver un problema tan grande. Y yo me quedaría con eso. Sé que va a haber problemas, que va a haber dificultades, y yo lo que le pido a todos es que colaboren para que esta decisión, esta solución, se lleve a cabo, ¿no?
Por ejemplo, esas obritas de las que hemos hablado en diversas ocasiones, como por ejemplo la...
Bueno, son 25 millones de euros, ¿no? No son pequeñas, ¿no?
Sí, no, pero me refiero que, claro, comparado con lo del tercer carril de la Tenerife 5 o el anillo insular, pues podríamos hablar de obritas, ¿no? Que efectivamente la cuantía es importante. ¿Las pueden hacer ustedes ya? Estoy pensando, por ejemplo, los cambios que precisa la rotonda del Padre Ancheta.
Bueno, algunas dependen de la redacción de proyectos que no hemos podido acometer porque estábamos pendientes de la decisión definitiva respecto a qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer, ¿no? Y en eso, pues la Consejería ha sido especialmente rigurosa respecto a cómo hacer los trabajos, ¿no? Entonces, ya está acordado y a partir de ahora se trata de redactar los proyectos que todavía no tenemos, ¿no? Como es el caso de la ampliación de la plataforma hasta el entorno de Guamasa y el campo de golf, que va a permitir tener un tercer carril de entrada en la autopista del Norte hacia el área metropolitana, pues aproximadamente desde el kilómetro 20, espero que podamos llegar a ese nivel, tener un mejor funcionamiento de la rotonda, efectivamente de Padre Ancheta, con un paso peatonal, un paso por debajo de la autopista de la TC que coincide con el acceso de La Esperanza, adjudicar, porque ese era el proyecto que estaba redactado, el buzado que mejora el acceso a la terminal de guaguas de Padre Ancheta, y una serie de obras menores en las distintas rotondas y enlaces del Coromoto, de los rodeos, que van a permitir en conjunto solucionar bastante el caos que se produce efectivamente en Padre Ancheta y mejorar el acceso con ese tercer carro.
No. Bueno, a esta hora de la mañana tenemos que hacer referencia de nuevo a ese accidente, lo venimos contando desde primera hora, accidente de tráfico con varios vehículos implicados en la Tenerife 5, a la altura del aeropuerto sentido Santa Cruz, sin heridos, pero están causando unas retenciones impresionantes. Hay niebla además que lo está dificultando, pero vemos en la opción de tráfico de mapas de Gmail o de Google Maps, para ser precisos, una cola impresionante. Está en color morado toda la autopista del norte de Tenerife. Lo digo como ejemplo de que además hoy, día entre festivos, pues fíjense ustedes la situación que está provocando un accidente. Una última cuestión. ¿Qué va a hacer el Cabildo de Tenerife con respecto al FEDECAN?
Bueno, nosotros como el resto de cabildos hemos acordado interponer recursos al acuerdo de personas de gobierno en relación a la asignación del eje 3, que es el que asigna los fondos para las políticas de empleo. Pensamos, por un lado, que no hay razones para excluir de ese eje a los cabildos, que hemos presentado un programa integral que intenta luchar contra ese primer objetivo, que es el desempleo, de una manera integral, con acciones que fomentan el desarrollo económico, la actividad económica y la formación y ocupación de parados. Sí. Por tanto, no tiene sentido que nos excluyan de la línea 3, porque es conjunta la línea 1 y la línea 2, las que trabajan en ese objetivo, y porque además el gobierno ha presentado un proyecto que es inelegible, el que ha presentado el Servicio Canario de Empleo.
Sí.
En nuestra opinión, no ha ido a solucionar los problemas del paro, es más de lo mismo, siempre trabajando para dar algo de empleo a personas que están en situación de exclusión social durante 6 meses para que vuelvan al paro, y además lo hace con los ayuntamientos. Uh-huh. Y al hacerlo con los ayuntamientos, como los municipios están dentro de los programas insulares, no son elegibles. Lo dice claramente el decreto, con lo cual tiene que excluir ese proyecto del gobierno, ¿no?
Uh-huh. ¿Y los ayuntamientos le apoyan, presidente?
Bueno, los ayuntamientos todos han firmado la adhesión a los programas del Cabildo. En el caso de Tenerife, ¿no? Los 31 municipios se han adherido a la estrategia de inversión del Cabildo, el marco estratégico, que incluye el FEDECAN de una manera clara, ¿no? Con lo cual saben que no pueden ser beneficiarios a la vez de la inversión que programa el Cabildo y de este proyecto del Servicio Canario de Empleo, con lo cual la respuesta es sí, tienen que estar necesariamente con nosotros, porque la alternativa es perder los fondos que el Cabildo ha programado de manera conjunta en acuerdos del CIAT, con adhesiones firmadas por todos los ayuntamientos que han sido acordados por sus plenos, es decir, un encaje jurídico, institucional y político muy, muy, muy complejo durante todo este año de negociación muy larga, en donde el Cabildo ha programado junto a los ayuntamientos más de 2.200 millones de euros en los próximos 10 años, y yo no entendería que ahora los ayuntamientos o algunos ayuntamientos dirán que no por algo de dinero para contratar algo de desempleados en su municipio. No, no. Me parecería lógico.
¿Y que no lo firmen, qué consecuencias tiene? ¿Que no reciben ese dinero o qué consecuencias tendría eso?
No, el programa del Cabildo ya lo tienen firmado. En septiembre del año pasado se adhirieron todos.
No, pero me refiero que ustedes no den el visto bueno a esa línea 3 del FEDECAN. ¿Eso qué consecuencias tiene?
Pues para nosotros lo que estamos pidiendo es que anulen el acuerdo del Consejo de Gobierno. Sí. de pasado día lunes, eliminando el PICAT, es decir, el programa del proyecto del gobierno,
y asignando esos fondos a los cabildos, ¿no? De forma que la asignación de esos 32 millones de euros fuera para los cabildos para realizar sus políticas de empleo.
No. Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, muchas gracias por atendernos, un saludo.
Muy bien, muchísimas gracias, buenos días.
Bueno, Aida Martínez, pendientes, muy pendientes de esa situación ya complicada hasta una de la mañana por un accidente que se producía en la autopista Tenerife 5. ¿Qué más datos tenemos, Aida?
Pues tenemos que ha sido un accidente por alcance, dos vehículos, pues un poco con de las retenciones habituales que tiene el lugar, pues se han chocado dos vehículos, los daños simplemente han sido materiales. Lo que sí es verdad que ahora mismo, más o menos a la altura de los rodeos, el sentido Santa Cruz, la TF5, pues se encuentra cortado un carril porque hay un camión averiado, entonces es lo que está haciendo también que se sumen esas colas. Bueno. Hasta que no se retire ese camión, pues hay que tener paciencia porque de esos tres carriles han pasado a dos.
Bueno, ya nos han llegado algunos comentarios de los oyentes al 610-1080-10, hablando de esta situación, de la cola que están ya sufriendo hasta hora de la mañana. Nos dice algún oyente, pues encima que no pude hacer puente, me toca esta cola en el día de hoy. Pues sí, 610-1080-10, 610-1080-10 es nuestro número de WhatsApp para si quieren ponerse en contacto con nosotros. Vamos a hablar también con el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Grubelo. Muy buenos días, presidente.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué posición tienen los cabildos en torno a esto que acabamos hablando con Carlos Alonso, de esa tercera línea de las políticas activas de empleo?
Bueno, yo creo que los cabildos canarios, todos apostamos por el programa en vez de por proyectos, y en cada una de las islas, a excepción de Gran Canaria, que ya expresó en su día el desacuerdo por el reparto, utilizando criterios aproximados a la triple paridad, el resto de los cabildos canarios hemos pactado con los ayuntamientos, solo tres en Gran Canaria y uno en La Gomera, que es en este caso el presidente de la FECAN, hemos apostado por ir a programas con los tres ejes y con las acciones correspondientes a cada uno de los ejes, inclusive con el apoyo del Consejo de Gobierno al eje de investigación y desarrollo y el de infraestructura. Y en la última reunión de FECAI hemos acordado recurrir el acuerdo del Consejo de Gobierno por no ajustarse a derecho y por tener razones fundadas los cabildos canarios para que se firme ese convenio con los cabildos en el marco global del programa y con los ayuntamientos en cada isla.
No, pero ¿usted es partidario de que los cabildos tengan las políticas activas de empleo?
Indudablemente que sí. No es el modelo de la isla de La Gomera de desarrollo económico y social, no es el mismo que el de Lanzarote, ni similar uno y otro respecto del de La Palma, y mucho más si lo comparamos con una isla grande, ¿no? Lo que pasa es que en torno a esto yo estoy un poco impresionado, porque en Canarias tantos asuntos importantes que tenemos, porque no es verdad que se haya utilizado la triple paridad pura y dura para repartir el eje 3, se aproxima, y estamos hablando de 120 millones de euros, de 120 millones de euros. Hombre, por esa teoría, los 7.305 del presupuesto autonómico hay que ponerle lupa también a los mismos, a ver cómo se reparte en Canarias, se llevarían una sorpresa a muchos, ¿no? Claro. O inclusive con el reparto de los tributos del bloque REF, el 87.5% en función del criterio demográfico. Hombre, ya es hora de que se dejen de hacer política demagógica, porque es demagogia pura y dura este asunto. ¿Por qué no ven que hay islas? Miren, yo estoy ahora mismo en el puerto, el barco tenía que salir a las 7:30, y no sale a las 7:30 porque está averiado. Esa es la condición de insularidad, está averiado, llega con retraso, o sea,
tarda. Pero sale, tiempo. Pero sale.
Sí, salimos, sí. Lo que quiero decir es que este reparto beneficia a la isla. Yo voy a señalar a los diputados de cada una de las islas del Partido Socialista para que sean coherentes también. Si llevan una iniciativa de esta naturaleza al Parlamento, que por lo visto la llevarán. No. ¿Por qué? ¿Por qué los diputados del PSOE de la isla de La Gomera se tendrán que situar en la defensa de los intereses de esta isla? Los de La Palma para La Palma. Pero hombre, yo creo que también tienen que tener en cuenta que todo no puede ser para las islas que tengan más habitantes. También las islas pequeñas tienen derecho a vivir su gente, a tener empleo, que es donde más se produce la migración, por no tener una isla como El Hierro con 10.000 habitantes o La Gomera con 21.000 habitantes, no se crea el dinamismo y la economía suficiente para que la gente que termina sus estudios puedan estudiar y puedan quedarse aquí, ¿no?
Vamos un poquito más allá de esto. Acabamos de escuchar a José Miguel Barragán decir en estos micrófonos que el FEDECAN no se toca. El Partido Socialista dispuesto a ir a los tribunales por el reparto del FEDECAN. Vemos cómo el Partido Socialista no se quiere ir del pacto de gobierno, sino está esperando que los echen. Coalición Canaria dice que no los echa, que sean ellos los que decidan esta semana las gestoras. ¿Esto cómo se resuelve, Casimiro Curbelo?
Bueno, yo creo que lo acaba de describir muy bien. Hay una desconfianza absoluta entre los socios del pacto que, de una parte, el presidente del gobierno no los quiere echar, pero de otra, los que están en descontentos no se quieren ir. Mire, yo no entiendo estas cosas. Hombre, la gestora tomará una decisión, pero yo creo que la confianza ya en los socios del pacto de gobierno en Canarias no tiene mucho sentido, que no se entiendan, ¿no? Y en fin, y esto perjudica a Canarias. Por tanto, yo creo que estamos en un momento ahora, a final de año, donde se aprueban los presupuestos autonómicos, donde se toman decisiones importantes de leyes como la ley del suelo o la ley para atender a las personas que tienen dificultades, la ley de servicios sociales, y el gobierno se debe entender. ¿Qué no se entiende? Pues váyanse. El que se tenga que ir, que se vaya, porque lo que no podemos estar es toda la vida así.
Váyanse o destitúyanse.
Bueno, yo creo que lo que está haciendo el PSOE, de la ausencia del Consejo de Gobierno, no de este último, la vicepresidenta lo hizo por videoconferencia, porque tenía un problema familiar, pero el anterior se ausentó, se reúne la mesa del pacto, no hay acuerdos, hay, en fin, yo creo que la situación se tiene que resolver con un criterio firme por parte de cada uno de los socios, es decir, mire usted, yo continúo en el pacto por estas razones o yo abandono el pacto por estas razones. Punto. Y después dedicarse a cada uno a hacer el papel que tenga, claro, que hacer, y que Canarias avance, porque lo que no podemos estar es pendiente todos los días de un sobresalto, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Casimiro Curbelo, le deseo que vaya bien el barco, que no se avería más, no voy a decir que se vaya a ver en medio del trayecto.
Bueno, esperemos que tengamos suerte y que no ocurra ninguna incidencia.
Muy bien. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos.
Bueno, hay días que se cruzan y desde primera hora de la mañana se cruzan y son así. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en la isla de Tenerife. Un accidente en la autopista del norte, tiene colapsada la autopista del norte, pero es que ahora hay otro accidente en la autopista del sur, en la Tenerife 1, a la altura del aeropuerto, Antonio Herrero.
Así es, Mayer, buenos días. Accidente múltiple. Entre 4 y 5 vehículos se han visto implicados en el accidente por alcance sentido sur a la altura del aeropuerto. El carril izquierdo se ha visto pues muy afectado, y aunque en el lugar ya se encuentra una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, se ha solicitado la presencia de varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, por lo cual se espera que este accidente esté provocando y provocará en los próximos minutos importantes retenciones hasta altura del aeropuerto del sur.
Bueno, pues la información que podemos contar a esta hora de la mañana, si echamos un vistazo a la aplicación de tráfico de Google Maps, ya vemos cómo el norte de Tenerife está en color morado, el máximo color de colapso, y también pues en las proximidades del aeropuerto vemos también pues ese mismo color por la situación del tráfico. 7:42.
GMCAS de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
7:42 minutos, no habíamos hablado en esta sintonía con Victoria Rosell después de que se conociera que ha sido archivada la querella de José Manuel Soria contra ella. Victoria Rosell, buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días.
¿Más tranquila? Bien. ¿Mejor?
Sí, claro, más tranquila que todo este año que me han hecho pasar. Sí, pero todavía, bueno, pues con esa sensación ambivalente de las cosas que se han quedado por el camino de manera injusta, claro.
Uh-huh. Por ejemplo, sus opciones políticas.
Sí, claro, una lleva toda la vida reclamando que la clase política asuma responsabilidades políticas no derivadas de las penales y, bueno, y pone sus criterios éticos muy por delante de las responsabilidades penales. Lo que pasa es que me temo que hay, claro, en un modelo de principios éticos o de código ético tiene que haber una altura media aceptable y no pueden estar pensados para gente que utiliza el sistema de justicia y otros precisamente para contra el rival político y de una manera tan torticera y tan tramposa. Entonces, bueno, pues se puede pillar en medio. Aún así, prefiero haber hecho esto que enrocarme en una diputación permanente del Congreso o en el Senado y decir lo de la presunción de inocencia, que creo que es algo que la ciudadanía no merece y está cansada de eso.
¿Y a Victoria Rosell le quedan ganas de volver a la política?
Pues, ¿sabes lo que pasa? Que donde también tengo que encontrar ganas para estar es en la justicia, porque ha sido muy injusta la redundancia, la generalización que se ha hecho respecto de la carrera judicial, pero es verdad que lo que hemos visto aquí dentro y la falta de reacción de algunas instituciones también ha sido muy duro de sobrellevar, ¿eh? Yo siempre he sido una juez vocacional y a mí me han roto algo más que la carrera política. Realmente me ha costado mucho aceptar cómo puede la justicia amparar y que todavía esté en activo un señor al que se ha pillado haciendo lo que se ha pillado haciendo a Salvador Alba, y que ayer estuviera formando parte de la sala del Rubio y mañana, si nadie lo remedia, de las piezas de presunta corrupción del caso Unión. Me parece que también se me ha truncado algo dentro que tiene que ver con la justicia, así que no sé yo qué actividad cogería ahora en caso de nivelar la balanza a cero, pero bueno,
¿qué le parece
en cualquier
el papel
caso
que...
tengo que recuperarme primero, claro, desde luego.
¿Qué le parece el papel que está jugando el Consejo General del Poder Judicial con el caso Salvador Alba?
Bueno, pues la verdad es que a mí me cuesta criticar al Consejo General del Poder Judicial estando con un expediente nuevo abierto que no tiene ninguna razón de ser, pero no van a conseguir con eso que deje de criticar su inactividad. Me parece que en un caso similar que tuvimos lamentablemente también en esta isla y también en la Audiencia Provincial, como fue hace 10 años el caso de José Antonio Martín, por algo que hoy, visto con esta perspectiva de Alba, nos parece incluso, hombre, era grave, no quiero relativizarlo, pero que era una llamada para ver si su sala liberaba a un presunto narco en Bornia y no tuvo ningún efecto, ninguno, no consiguió nada de esto, no hubo parte perjudicada. Bueno, pues a esta persona, cuando se le abrieron unas diligencias de investigación, vino un instructor de Cantabria, que era como se hacía entonces, en vez de todo centralizado en el Consejo, como es ahora con el promotor de la acción disciplinaria, y al día siguiente de abrirle las diligencias previas estaba suspendido para garantizar, decía expresamente la resolución, la confianza de la ciudadanía en la justicia, una vez que hay unos indicios tan poderosos, ¿no? Y realmente en este caso, en aquel caso no teníamos grabaciones ni teníamos estas evidencias de documentos falsos, etcétera, y creo que está haciendo poco, claro, realmente para garantizar, porque es que todos los días hay gente que va a juicio y se está encontrando a este señor y nos está diciendo a los demás jueces en el juzgado de guardia, que yo atiendo una vez cada 8 días en Las Palmas, y bueno, la gente de Tenerife sabe perfectamente también lo que es juzgado de guardia, nos están diciendo, bueno, ¿y qué juez me toca? ¿Y con quién hay que hablar? Y eso es el ejemplo de la desconfianza que muestra, y además la gente no tiene por qué someterse a un juez así.
Entre su querella y entre las grabaciones de Salvador Alba, da la sensación de que el proceso a Miguel Ángel Ramírez ha quedado en un segundo plano.
Bueno, yo de ese sí que estoy completamente apartada desde que me fui al Congreso de los Diputados, porque me sustituyó durante 6 meses Salvador Alba, que hizo allí presuntamente un desastre porque presumía mucho de haber puesto una fianza, pero el primero era de 35 millones, luego de 17, luego quedó en 3, y eso lo está llevando una compañera, y ahora mismo, bueno, pues por las noticias que salen en prensa, yo estoy convencida de que ese proceso seguirá por el camino que tenga que seguir, pero que sin duda para mí quedará afectado por las actuaciones de Salvador Alba. Es el mundo al revés. Él intentaba pactar presuntamente, dame información, lo que tengas que pueda perjudicar a Vicky Roselia y ayudar a Soria con su querella, y yo a cambio te anularé el trozo que ella hizo de ese procedimiento, ¿no? Eso es básicamente lo que presuntamente se pactó y se oye en esa conversación, aparte de otros detalles bastante deleznables. Bueno, Pues es al revés. Yo siempre dije que todo eso era falso y que se estaban jugando precisamente ese procedimiento. Porque, claro, el no haber actuado un juez imparcial, haber jugado con esa causa, haber obtenido y metido en esa causa información que nada tenía que ver con los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, sus horas extras y sus dietas, eso sí la ha puesto en peligro. Uh-huh. Yo sé que las personas que hay ahora, tanto la instructora como desde luego también la audiencia, que espero que no vuelva a caer en manos de Salvador Alba, evidentemente sería un absurdo en la audiencia provincial, pero ahí sigue en activo, ¿no? Este es el problema del que hablábamos antes. Mm. Pero bueno, yo estoy convencida de que actúan conforme a derecho ahora, que desde luego se ha puesto en riesgo esa causa por esa actuación extraña de juez y fiscal también, y yo lo llevo diciendo mucho tiempo.
Victoria Rosel, le agradecemos que nos haya atendido. Muchas gracias por atender la llamada a la cadena COPE. Que tenga usted un buen día.
Gracias, igualmente. Buen día a todos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Nuestros abuelos la hicieron famosa, nuestros padres la hicieron líder y nosotros mantenemos la tradición por ser la mejor mortadela del mundo, Citeria. Tiempo de fiesta, momentos para compartir en familia. En el Multicentro Comercial El Trompo llenamos estas fiestas de ilusión y fantasía y le damos a tus compras un aire libre. Consulta nuestro Facebook y descubre todas las actividades que tenemos preparadas para los más peques y para toda la familia. Siente la magia que gira en El Trompo.
La última pregunta es muy clarita. ¿El pacto se puede romper?
Mire, pues yo lo que le respondo algo muy clarito, y es que el lunes vamos a estar sentados en el Consejo de Gobierno, y mientras nos toque y nos corresponda y tengamos el apoyo, vamos a estar sentados tomando decisiones que sean lo mejor para los canarios, y eso es cuanto le puedo decir.
Lo de sentado lo recalca porque, como dice Padilla, se levantaron del Consejo de Gobierno los consejeros socialistas y se llevaron la silla.
vamos a tener que poner algunas, atornillar las sillas al suelo del Consejo de Gobierno, ¿no? Yo creo que, mire, aquí estamos para tomar. Pero esto de estarse levantando, sentando, volviéndose a levantar, esto no es serio, ¿no? Y yo creo que hay que pedir un poquito de seriedad y de rigor. Siempre habrán discrepancias, pero no podemos caer en la frivolidad.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020-20.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Vaya día de cola. También, por lo que informa Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, retenciones intermitentes en la Gran Canaria 1 sentido sur, por hora punta. ¿Y eso qué es el día que es? Un día de puente. Bueno, tal son las colas que habíamos quedado con el consejero de Presidencia, Aarón Afonso, para realizarle una entrevista, y está ahora mismo sufriendo la cola de la autopista Tenerife 5, de la autopista del norte de Tenerife, por ese accidente que se ha producido a la altura de Los Rodeos. Pero recuerden también que hay colas y retenciones en la autopista del sur de Tenerife por una colisión múltiple en cadena a la altura del aeropuerto Tenerife Sur. La cosa va de accidentes en torno a los aeropuertos. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros y contarnos cuál es la situación en el 610-1080-10. 610-1080-10. Jaime Pérez Llombe, buenos días.
Muy buenos días. A la vista está que las colas no se cogen puente.
No, las colas no se cogen puente. Manolo Mederos, columnista de Canarias 7. Buenos días, Manolo.
Muy buenos días, Mayer.
Pues sí, las colas no se cogen puente y están afectando también al consejero de presidencia, que ya lo tenemos a través del teléfono. Consejero, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se cuenta eso en primera persona?
Bueno, pues primero pedirles disculpas, por verdad que el compromiso era estar en los estudios, pero por razones evidentemente que son sobrevenidas como consecuencia de las colas en la TF5, pues estamos todavía aquí a la altura del Santiago Martín, a la altura del pabellón Santiago Martín, y yo espero en unos minutos poder estar en los estudios y acompañarles presencialmente.
¿Y en medio de esa cola de quién se ha acordado usted? ¿De Carlos Alonso, de Coalición Canaria, de Ornella Chacón? ¿De quién se ha acordado usted?
No, fíjense que yo llevo más de 20 años acordándome de las instituciones, de las distintas instituciones, porque evidentemente estamos hablando de un problema que no es reciente, es un problema de planificación que ha tenido la isla de Tenerife. Llevo más de 20 años desplazándome al área metropolitana o para estudiar o para trabajar y las colas siempre han sido permanentes. Yo creo que las instituciones tenemos que trabajar, tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo, para buscar soluciones que resuelvan el problema de acceso que tenemos todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que vivimos en el norte de Tenerife y que vamos a trabajar y nos desplazamos diariamente al área metropolitana.
Como resumen, podríamos decir que usted tampoco hay que contárselo, usted lo sufre en el día a día, usted madruga todos los días para evitar esa cola y llegar a tiempo a su trabajo.
Efectivamente.
Y hay que poner una solución ya, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que hay determinadas medidas que están recogidas en el Plan Insular de Ordenación Territorial, como es el bypass a la altura de la laguna, que como sabemos tiene las dificultades que se ha planteado por parte del Ayuntamiento de La Laguna, de las distintas fuerzas políticas que tienen representación en dicho municipio, por lo que suponía pues contar con un bypass que pasara por detrás del aeropuerto y por tanto consumir suelo rústico. Se ha planteado por el Ayuntamiento que se analice por la Consejería de Obras Públicas la posibilidad de que ese bypass pueda ser semisoterrado y por tanto no tener que pasar por detrás del aeropuerto, que es un análisis que se está efectuando a ver si es viable, y soluciones que están puestas encima de la mesa por parte del Cabildo y de la Consejería, y que precisamente durante el lunes se acordó la constitución de una comisión técnica para ver la viabilidad, por un lado, de esas soluciones que se están poniendo encima de la mesa de la TF5, y por otro también el análisis sobre la viabilidad de lo que también hemos acordado el pasado lunes, de ver si es viable o no la posible delegación de competencias para la ejecución del anillo insular.
O sea, que usted es partidario, por rematar este asunto de las carreteras, le doy la palabra a Jaime y a Manolo Mederos. ¿Usted es partidario de que la competencia la asuma el Cabildo de Tenerife?
En el ámbito de las obras que son necesarias en la TF5, me pregunta, señor.
Las obras de la TF5, el anillo insular, lo que haga falta para mejorar esta situación.
No, yo soy bastante respetuoso con el statu quo. Yo creo que las obras tienen que ejecutarse porque tienen la competencia al respecto. Aquí lo que se ha estado discutiendo es si el Cabildo Insular tenía recursos propios para poder resolver los problemas de la cola, y yo creo que los ciudadanos tienen que saber que los recursos evidentemente son recursos también autonómicos, porque no hay que olvidar que aquellas actuaciones que el Cabildo Insular de Tenerife quiere poner en marcha en el ámbito de la TF5 han sido incluidas dentro del programa del FEDECAN, y el FEDECAN, a nadie tiene que olvidarse, que son se nutre de los recursos de tener que dejar de compensar por el extinto Impuesto General de Tráfico de Empresas, el ICTE, y que son recursos de la comunidad autónoma. Pues yo creo que lo que tiene que haber es un consenso entre la Consejería de Obras Públicas, entre el Gobierno de Canarias en este caso, y el Cabildo Insular de Tenerife, para ver cuáles son las medidas más oportunas que resuelven los problemas de la isla. Fíjese, yo, si me pregunta, ya como ciudadano que lleva más de 20 años sufriendo las colas desde el norte, yo tengo serias dudas, por ejemplo, de la viabilidad de un carril bus-bao que sea la solución a los problemas de la isla. Y eso es una de las cuestiones que se está poniendo encima de la mesa, por ejemplo, por el Cabildo Insular,
¿sí?,
que por parte de la Consejería se ha dicho que tiene que analizarse porque no sé qué será de nosotros si empieza una obra con un tercer carril en el norte durante los años que se efectúe esa obra y sin tener certeza de cuál pueden ser los resultados de la utilización de ese carril.
Bueno, cuando empiecen esas obras, si sigue usted de consejero, vaya ya pensando en levantarse dos horas antes, porque...
Sí, por eso la reflexión la hago también como esta que le transmito, la hago como ciudadano, no como responsable público, porque es verdad que yo creo que la apuesta tiene que ir viniendo también en reforzar el transporte público. Yo creo que el uso del transporte público es fundamental y hay que fortalecerlo, hay que reforzarlo. Piense que, por ejemplo, de poco nos sirve un carril Bus-Vao si luego no fomentamos que se utilice el transporte público. No. Y las medidas que tienen que ponerse en marcha tienen que venir ligadas también al precio de lo que cuesta actualmente el trayecto del puerto de La Cruz a Santa Cruz, que mucha gente, pues evidentemente, no solo por las conexiones de las guaguas en este momento, sino por el precio, prefiere utilizar un transporte privado.
Manolo Medero.
Buenos días, consejero.
Muy buenos días, señor Medero.
Vamos a ver, aclárenos usted qué exactamente se acordó en esa reunión del lunes, porque el presidente la presidencia del gobierno sacó una nota de prensa en la que hablaba de concesión de competencia. Yo acabo de oír también al presidente del Cabildo que se habló de concesión de competencia, en cambio ustedes ayer matizaban y decían que